Bien, vamos a tener una lectura en el capítulo primero del apóstol, la carta del apóstol Pedro, de la primera carta, leyendo algunos textos que ya leímos ayer y algunos más del capítulo segundo. Vamos a comenzar la lectura en el verso 18 de este capítulo primero, donde dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien os resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Bien, vamos a continuar donde dejábamos el estudio en el día de ayer, y lo dejábamos en el momento en que estábamos haciendo un análisis de las motivaciones o las causas que forman la infraestructura que luego condiciona la conducta de los seres humanos, o en el lenguaje que se repite varias veces del apóstol Pedro, la manera de vivir. Es decir, en función de qué factores, de qué circunstancias, vivimos de una manera determinada. Y habíamos hablado de tres teorías que están comprobadas, no ya teológicamente, que las admitimos, digamos, por la fe, sino comprobadas científicamente en el campo de la psicología, en el campo de los estudios de la genética y en el campo también de la sociología. Hablábamos de teorías psicogenéticas, que no vamos a volver a repetir lo que decíamos en el día de ayer, es decir, nuestra conducta, nuestra manera de ser y de estar en el mundo, en la vida, depende de los contenidos que hay en nuestro corazón, es decir, de los pensamientos y de los sentimientos que tenemos en la parte más profunda, recóndita y escondida de la esfera de nuestra intimidad. Esto que la palabra de Dios llama corazón, y que abarca, digamos, dos grandes esferas, que es la esfera anímica, lo que conocemos como alma, y la esfera neumática, lo que conocemos como espíritu. De tal manera que el espíritu-alma constituye lo que las escrituras denominan el corazón. No el corazón como centro de la economía biológica del cuerpo, que es el encargado de llevar la sangre con todos sus componentes a todas las partes de nuestro ser que necesitan el oxígeno y cantidad de sustancias para sostener nuestra vida biológica, sino el corazón en el sentido de la parte no material de nuestra persona, que tiene una relación vinculante a través del cerebro con la parte material de nuestra persona, que es nuestro cuerpo. Los contenidos de ese corazón, hay contenidos que contaminan nuestra vida, que nos orientan de una manera o de otra. Estos contenidos negativos son los que hacen que nuestra manera de vivir no se adapte a lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, para que nos demos cuenta de cómo se puede sintetizar la voluntad de Dios, es recordar lo que se nos revela por primera vez en el capítulo 20 del libro de Éxodo, que son las 10 palabras o los 10 mandamientos. En esos 10 palabras o 10 mandamientos está expresada la voluntad de Dios y está también contenido todas las doctrinas o modelos éticos que se han elaborado en el mundo. No hay un solo modelo ético que se haya elaborado en el mundo que no tenga una referencia a esos mandamientos, aunque las personas que los hayan elaborado no crean en la Biblia como palabra y como revelación de Dios. Todos tienen una referencia a esas 10 palabras o 10 mandamientos. Hay contenidos negativos en el corazón del hombre, pero no todos los contenidos que hay en la parte más profunda de nuestro ser son negativos. Hay también contenidos positivos. Y el contenido más positivo que hay es que cuando el hombre, en el principio, cuando Dios creó al hombre, como dice la Escritura, y conocen y saben, lo creó a su imagen. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó como varón y como mujer. Y a este varón y a esta mujer, el día en que fueron creados, les puso un nombre y los llamó Adán. Cuando este varón y esta mujer transgredieron los límites que Dios les puso, entonces se desestructuró todo su ser. Se desestructuraron, digamos, espiritualmente, se desestructuraron anímicamente y se desestructuraron orgánica o somáticamente. Es decir, se desestructuraron a nivel de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, o de su corazón y de su cuerpo. Pero con esta caída, no hay tiempo ahora para desarrollarlo, pienso que en alguna ocasión, de las que hemos estado aquí, hemos hablado de estas cosas, yo sostengo, y algunas otras personas lo han sostenido, a lo largo de 2000 años del cristianismo, si bien es verdad que muy pocas, yo sostengo que esa parte del corazón, de donde nace el mal, surgió en el momento de la caída. Es decir, antes de la caída, el hombre no tenía una parte muy importante que constituyen 3/4 partes, esa esfera de la intimidad, llena de contenidos contrarios a la voluntad de Dios. No tenía unos contenidos inconscientes que podían gobernar su vida, orientarle y llevarle por caminos en contra de lo que fuesen sus deseos conscientes. Pero con la caída surgieron todos esos contenidos. Pero con la caída también ocurrió una cosa muy importante. Es decir, hoy en día el mundo en general, sobre todo el mundo occidental, este primer mundo en el que nosotros tenemos, vivimos, lo llamamos primer mundo porque somos los más privilegiados, los que mejor vivimos, los que mejor comemos, los que mejor nos vestimos, los que tenemos mejores casas, los que tenemos mejores coches, los que no pasamos hambre. Es un mundo que tiene riqueza a costa de 3/4 partes del mundo que viven en la miseria y en la pobreza. Es decir, si se quisiese decir en muy poco contenido verbal por qué hay ricos en este mundo, la respuesta sería: hay ricos porque hay muchos pobres. Es decir, la riqueza de los ricos no la generan los ricos, la generan los pobres. Los pobres son una fuente de riqueza. Y como los pobres son una fuente de riqueza y los ricos son los que controlan este mundo, a los pobres, ya dijo el Señor Jesucristo, siempre los tendréis con vosotros. Es decir, hay un interés enorme en los dirigentes de las naciones, se llamen cristianos o no, en mantener a los pobres donde están. Lo que pasa es que va a llegar un momento y un día en que no van a poder contener el hambre y el empuje de los pobres que ya se está viviendo en la época actual, cuando los pobres han empezado a caminar hacia el mundo occidental y hacia los países ricos. Bien, pero dentro de esos contenidos inconscientes hay una cosa muy importante. El hombre antes de la caída tenía una relación con Dios, tenía una comunión con Dios, tenía una buena comunión, la primera pareja entre ellos dos, y se consideraban, siendo dos, uno solo, que es lo que el Señor Jesucristo volvió a enseñar y a hacer énfasis y a citar el Génesis literalmente, hablando del matrimonio, y diciendo: no son más dos, sino uno. Y cita los primeros textos de Génesis. Pues bien, entre esos contenidos reprimidos hay algo muy importante. Es decir, no hay nadie en este mundo que no tenga reprimida la imagen de Dios en lo más profundo de su ser. Voy a volver a repetir esto. Parece una afirmación axiomática, y puede que lo sea, pero no es dogmática. La gente puede disentir. Pero no hay nadie que no tenga reprimido en lo más profundo de su corazón una imagen de Dios. Y eso es porque incluso las personas que dicen que son ateas y que se pasan durante toda su vida argumentando, escribiendo, investigando para demostrar que Dios no existe, paradójicamente, los ateos son las personas que más se preocupan de Dios, mucho más que los creyentes, para nuestra vergüenza. Es decir, la vida de un ateo está fundamentalmente informada por una preocupación: es Dios. El ateo solo disfruta hablando de Dios, solo disfruta discutiendo sobre Dios, solo disfruta escribiendo sobre Dios. Y no hay ningún tema que le interese más ni que sea más importante que el tema de Dios. ¿Y por qué? Pues porque en lo más profundo de su ser tiene una imagen de Dios reprimida que necesita una realización. Y como no tiene esa realización, digamos, vive con esa lucha interior, y cuando encuentra un interlocutor, sobre todo si es un interlocutor que está seguro de su fe, el ateo disfruta con ese interlocutor, pero disfruta de una manera enorme. Y si es sincero, llega algunos momentos en que puede decirle: me gustaría tener la fe que usted tiene, pero no la puedo tener, y sigue su lucha. Y puede morirse en medio de esa agonía, porque la vida de un ateo serio es una vida agónica en cuanto a este tema de la existencia de Dios y de lo que Dios puede suponer para la vida. Bueno, la Biblia habla de esa represión de Dios cuando, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 11, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su momento, en el principio, y ha puesto en el corazón del hombre, en lo más profundo del corazón del hombre, el deseo vehemente por la eternidad, el deseo vehemente por la eternidad. Algunas otras traducciones dicen el deseo de eternidad, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora. Es decir, que ese deseo vehemente por la eternidad es un deseo inconsciente. Y porque ese deseo, como todos los contenidos del corazón que están reprimidos, desea realizarse eternamente. La frase, el deseo vehemente por la eternidad, también se puede traducir literalmente por deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido. Es decir, el hombre quiere vivir, el hombre quiere inmortalizarse, el hombre no quiere morir. El hombre, hablo de los seres humanos, no quiere morir. Y por eso la historia de la ciencia en parte se puede ver como la lucha del hombre por ganarle la batalla a la muerte y por conseguir la vida eterna. Y hoy no se habla de inmortalidad, sobre todo en el campo de las investigaciones genéticas que han avanzado de manera tan extraordinaria, no se habla de inmortalidad, pero se habla de inmortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Vivir 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, es decir, años que se dice que vivieron personajes de hace miles de años y que están registrados en la Biblia, los que durante mucho tiempo cuestionaron que era imposible que la gente pudiese vivir tantos años, hoy ya no lo cuestionan tanto, porque piensan que la clave está en poder manipular, en el buen sentido, científicamente hablando, el código genético. Y que si se puede manipular el código genético, que es el que nos condiciona nuestra conducta y nuestra manera de vivir también, pues el hombre puede alcanzar muchos más años de vida y digamos que una persona, si tiene una perspectiva por delante de vivir 300 o 400 años, puede durante mucho tiempo vivir con la sensación de que va a vivir eternamente. Si el hombre va a llegar a conseguir vivir tanto o no, no lo sabemos. No lo sabe nadie, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí puedo decirles, y no es una exageración, que el hombre no está lejos de conseguir eso. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, que los seres humanos cayeron porque un personaje que se levantó como alternativa a Dios y que demostró tener mucho poder, porque consiguió que muchos personajes, no sé cómo llamarlos, celestes, vamos a llamarles ángeles para entendernos mejor, ¿no? Que los llama también así la palabra de Dios, le siguiesen en esa rebeldía contra Dios, lo que es un misterio para nosotros, es decir, cómo en el corazón de ese ser, del que se dicen cosas extraordinarias cuando Dios lo crea, porque es un ser que Dios creó, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta para entender también algo de lo que decíamos el primer día acerca de que los creyentes hemos sido elegidos en Cristo antes de que el mundo existiera, antes de que Dios crease los seres de los cielos y los seres de la tierra. Bueno, pues entendiendo que ese ser se levantó contra Dios, habiendo sido creado por Dios, y el mal, el pecado, nació por primera vez en su corazón, en la esfera de su intimidad, tenemos que tener en cuenta que este ser tiene algo que ofrecer. Y tiene tanto que ofrecer que Dios, en la persona del Señor Jesucristo y de Dios mismo, de alguna manera ha considerado que ese ser es un ser peligroso, digno de enfrentarse a Dios. Digno, quiero decir, con categoría para enfrentarse a Dios, con categoría para enfrentarse a Cristo. Y si bien es verdad que al final será totalmente derrotado, y que de hecho ya ha sido derrotado en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, todavía sigue teniendo poder y todavía dará mucho que hablar en el futuro. Bien, pues esa imagen reprimida de Dios, ese deseo por la eternidad, es un deseo positivo, y Dios no nos ha abandonado, ha dejado esa inquietud dentro de nuestro corazón para que le busquemos. Las teorías psicogenéticas informan la conducta. Las teorías somatogenéticas, es decir, aquella parte de nuestro ser orgánica, biológica, como es el código genético, tiene mucho que ver cómo vamos a ser y cómo vamos a comportarnos cuando vayamos desarrollándonos en la vida como personas. Y aquí, hasta aquí habíamos llegado, en el día de ayer, nos quedaba por contemplar las teorías sociogenéticas. Dice la palabra de Dios que esta vana manera de vivir, esta manera de vivir vacía, inútil, insensata, la hemos recibido de nuestros padres. Ha sido transmitida de vuestros padres. Y los padres no solamente nos transmiten lo genético y lo biológico, sino que dentro de lo genético se transmiten contenidos que son contenidos que no son materiales, que son mentales, y que están en esa parte del inconsciente que se llama el inconsciente colectivo, y los contenidos son iguales en todas las etnias, en todas las razas, en todas las naciones diferentes de la Tierra. Y es por eso que personas que viven en partes donde no leen la Biblia, donde no la conocen, donde no la estudian, sin embargo, tienen sueños semejantes a las personas que viven en lugares donde manejan la Biblia todos los días. Y no precisamente sueños con contenidos de la Escritura, sino sueños que son sueños arquetípicos y sueños que parece increíble que puedan ocurrir las cosas de esta manera, pero ocurren. Por ejemplo, quiero decirles, el sueño de lo que se llama la escala de Jacob, un sueño que tuvo Jacob cuando huía de su casa, porque había engañado a su padre ciego para obtener la primogenitura, se había presentado como si fuese Esaú. Cuando Esaú volvió del campo, prometió que iba a matar a su hermano. Su madre, que había entrado en aquella intriga de una manera muy negativa, le aconsejó que se fuese, se fue, y una noche, cuando ya se había alejado de su casa, pues durmió en un lugar, y allí tuvo un sueño. Y en ese sueño veía una escala que unía la tierra con el cielo, y ángeles que subían y que descendían sobre el Hijo del Hombre, y que arriba de la escala estaba Dios. Arriba de la escala estaba Jehová, estaba Yahvé, estaba Dios. Cuando él despertó, dijo algo asombroso. Dijo, este lugar es un lugar especial. Y se sorprendió de tal manera que aquello en parte empezó ya a cambiar su vida. Y tuvo que reconocer una cosa, a través de lo que él interpretó de aquel sueño, de aquella escala, ¿no? Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Es decir, cuando él soñó, y cuando uno sueña es cuando se abre la puerta del inconsciente. Cuando la parte consciente de la persona está dormida, la puerta del inconsciente se abre y entonces salen muchas cosas del corazón del hombre. Y yo pienso que el sueño que tuvo Jacob tiene que ver con esa parte reprimida de la imagen de Dios en la caída del hombre. Pero es que el sueño de la escala de Jacob, yo, en mi ejercicio profesional, he visto muchas personas que han tenido ese sueño y no han leído jamás la historia de Jacob ni la Biblia. Y han tenido el mismo sueño. Y la problemática que tenían en el fondo era la misma de Jacob. No es que habían engañado a su padre para una primogenitura, que ahora no se da, En el fondo era un sentimiento de culpa, que es lo que tenía Jacob, un sentimiento de culpa por haber engañado a su padre y también una angustia muy grande porque pensaba que su hermano le podía quitar la vida. Bien, pues los elementos que aparecen pues no son exactamente iguales, pero la persona sueña que está en una casa, que hay una escalera que une la casa con la parte de arriba de la casa, es decir, con lo que en algunos sitios se llama el desván o se llama el bajo cubierta, lo que ustedes quieran, ¿no? Y que por esa escalera suben y descienden personas que tienen que ver con la realidad de la vida. Bueno, ese sueño lo ha trabajado. Es un sueño arquetípico. El análisis, cualquier psicoanalista analizaría este sueño de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y esto lo puede soñar una persona en el mundo occidental, una persona en Asia, una persona en Australia, una persona en América del Sur, es decir, una persona en China, una persona en Corea, una persona en África. Son sueños que se dan con los mismos contenidos en personas que pertenecen a culturas diferentes, a etnias diferentes. ¿Y cómo es posible eso? Es posible porque los seres humanos procedemos de un solo linaje, dijo el apóstol Pablo predicando en Atenas. Dios ha hecho de un solo linaje a toda la humanidad. Y esa represión de Dios que ocurre con la caída se transmite a través del código genético. No solamente a través del código genético se transmiten pues aspectos que tienen que ver con los aspectos físicos o fisiológicos de las personas. Y eso informa nuestra conducta. Ahora, las teorías sociogenéticas, ¿de qué nos hablan? De que la conducta también depende de la influencia del medio donde vivimos. Y esto es muy importante. Es muy importante para todos. Pero yo quisiera que en esta tarde los padres que tienen hijos y los hijos que tienen padres se fijasen en esto que voy a decir, que luego vamos a ver que la palabra de Dios lo apoya, que no me lo estoy inventando yo. Es decir, la influencia de lo que heredamos es grande. Pero hay científicamente, los científicos más materialistas, materialista no en el sentido filosófico, en el sentido científico. Ser materialista en el sentido científico, puedo serlo yo. Y sin embargo, tener la fe que tengo. Es decir, ser materialista en el sentido científico es no admitir científicamente nada que no se demuestre que es así. Por lo tanto, ser materialista en el sentido científico es ser un amante de la verdad, por encima de cualquier otra cosa. No tiene nada que ver con el materialismo filosófico, ideológico en ese sentido. Pues bien, ellos admiten, los científicos más materialistas, que lo que decide la vida de una persona, la conducta de una persona, su manera de vivir, es más importante la influencia del medio que la influencia de la herencia por vía genética. Fíjense que esto no lo dice cualquiera, lo dicen todos los científicos del mundo. Tanto si investigan en genética, como si investigan en sociología, como si investigan, digamos, en el campo de la salud mental. Es más importante la influencia del medio que la influencia de lo genético. La influencia de lo genético es importante, pero la del medio mucho más. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que los seres humanos nos desarrollamos, devenimos nuestra existencia en grupos, desde que nacemos en condiciones mayoritariamente normales, entre comillas, para toda la humanidad. Nacemos ya normalmente en un grupo, aunque solo tengamos un padre y una madre. Por lo tanto, hay un medio que es la familia, hay un medio también que es la escuela, hay un medio que es el trabajo, y hay otra serie de medios, un medio que es la sociedad, que es la cultura en la que vivimos, sistemas que hay en esa cultura, sistemas religiosos, sistemas culturales diferentes, etc. El medio decide mucho cómo vamos a ser. El sistema sociopolítico en el que nos desarrollamos, el sistema socioeconómico, el modelo de sociedad, todo eso influye de una manera poderosa sobre las personas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que muchas veces los que somos padres no tenemos conciencia de lo importante que es lo que pasa en el medio familiar y de la influencia que podemos tener con nuestros hijos. Hay muchos padres que cuando los hijos llegan a la adolescencia y empiezan a crear problemas, hablo del lenguaje de los padres, y generalmente se dice, tengo un hijo, una hija adolescente que está en crisis, que tiene muchos problemas. Bueno, sin negar que eso sea cierto, eso, como en un juicio, cuando un abogado, por ejemplo, o la parte de acusación, un fiscal, dice, esto es verdad. Cuando está interrogando, por ejemplo, un testigo, dice, esto es verdad, pero no es más cierto esto otro. Es decir, hay algo que es verdad, pero la persona que pregunta piensa que hay algo más allá, que es más importante que esa verdad. Esto es cierto, pero no es más cierto, esto lo habrán escuchado en muchas ocasiones. Bueno, pues es verdad que el adolescente o la adolescente puede estar en crisis, pero es que nunca ocurre que hay unos padres normales, equilibrados emocionalmente, sobre todo si son creyentes, digamos, con el equilibrio que un creyente debiera tener en su vida, con unos hijos patológicos emocionalmente. O sea, la crisis no es solo de los adolescentes, la crisis es de esa familia. No solamente el adolescente o la adolescente están en crisis, los padres de esos adolescentes están en crisis, y en una crisis mucho más seria de lo que ellos piensan. Porque los problemas que plantea su hijo, que plantea su hija, les hacen regresar inconscientemente, sin que se den cuenta, a su propia adolescencia. Y a los problemas que quizá en su propia adolescencia no pudieron resolver. Y mire, los adolescentes suelen tener tendencia a estar juntos, a salir juntos, a hacer amistades, pero sin embargo, hay una cosa que se da entre los adolescentes, siempre están discutiendo, aunque estén juntos. Siempre están discutiendo. Y cuando los padres retroceden al mismo nivel que los adolescentes y vuelven a su adolescencia, es cuando vienen las grandes confrontaciones con sus hijos adolescentes. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no se toma nota de esto, difícilmente se va a poder entender al hijo o a la hija adolescente. Hay que volver a recordar cómo éramos, cómo pensábamos, cómo sentíamos. Pero antes de que llegue eso, pues si somos creyentes, tendríamos que tener esta visión que aquellos que tuvieron en el retiro tuvieron ocasión de leer en las Escrituras y se les recomendó que tomasen nota y se la aplicasen a su vida. Y es algo que se dice cuando nace Sansón. Nace de una madre que era estéril, nace porque Dios quiere que nazca, y cuando la mujer, la madre de Sansón, le dice a su marido que se le ha aparecido el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y que le ha dicho una serie de cosas, que va a tener un hijo, y las cosas que ella no tiene que consumir ni tomar para que su hijo nazca sano, físicamente, emocionalmente, mentalmente, el que va a ser el padre en el futuro, pues dice que a él le gustaría hablar con el personaje que se le ha aparecido, y que si se la vuelve a aparecer, le avise. Y cuando se la vuelve a aparecer, va y le avisa, y viene. Y hay una pregunta que el padre de Sansón le hace al ángel. Cuando se cumpla esto que tú dices, y nazca el niño, ¿cómo hemos de educar a ese niño? Porque cuando los creyentes hablan de la educación de los hijos y de que los hijos deben de comportarse conforme a lo que tenemos en la palabra de Dios, ¿saben los padres lo que están diciendo? ¿O es que es un discurso de palabras como una letanía? ¿Saben los padres realmente lo que la palabra de Dios enseña, cómo hay que educar a un hijo? Porque la palabra de Dios enseña muchas cosas que están en la vanguardia hoy de los mejores sistemas de educación. y están desde muy antiguos. Es decir, hay que empezar a cuidar al hijo prácticamente antes de que sea engendrado, que es lo que pasó en el caso de Sansón. Hay que empezar a tener una serie de condicionantes que hay que aplicar a la vida de uno. Se le dice a la madre que no pruebe el alcohol. Se le da una serie de consejos, pero el padre, que no quedó embarazado, toma exactamente la misma actitud que toma su esposa. De tal manera que ellos sí entendieron cómo tenían que evitar ese. Y aunque ese hijo se desvió mucho durante algún tiempo de su vida, aquello que se sembró en su corazón, que sembraron sus padres, el Dios que llegó a conocer, porque sus padres conocían ese Dios y supieron transmitir a sus hijos las vivencias que ellos tenían, y llegó a tener una relación muy seria y profunda con Dios, no se perdió nunca. Porque él vivió desviado, pero y le pasaron muchas cosas desagradables. Porque cuando uno se aparta del Señor, empiezan a pasar muchas cosas desagradables y graves. Pero, cuando llegó el momento decisivo, esa fe en Dios, esa confianza en Dios, esa educación en el Dios de sus padres, que era su Dios, funcionó. Y funcionó de una manera extraordinariamente valiosa, a pesar de que él tuvo que morir en una situación trágica. Pero la palabra de Dios, y hay que pasar mucho tiempo para que el Señor Jesucristo viniese y nos dijese que si nuestra vida la gastamos y vamos muriendo cada día, o morimos en un momento determinado por nuestra fe, pues podemos considerarnos bienaventurados y podemos considerarnos dichosos. Y aunque es trágico el final de la vida de Sansón, por otra parte es una victoria, aunque muriese, es una victoria sobre la muerte. Es una victoria basada en la fe del Dios que era la vida y era la inmortalidad. Es decir, educamos a nuestros hijos conforme a los principios del Evangelio. ¿Será esos principios del Evangelio, de la revelación de Dios, los que la Biblia enseña, o serán los principios de las tradiciones de los hombres que se enseñan en la comunidad donde yo estoy? Porque hay que hacer una diferencia. Si son los principios de las tradiciones de los hombres, nuestros hijos serán seres religiosos. Y en un porcentaje importante, quizá religiosos o muy religiosos, pero no convertidos, que es otra cosa distinta. Y hay matices. Cuando se habla de la educación de los hijos, por ejemplo, en el último capítulo de la Carta a los Efesios, en pocas palabras se dice mucho. Educar a los hijos significa educarlos en la nutrición, darles los alimentos mejores que podamos darles, más completos que podamos darles, que no estamos hablando de lujos ni de manjares, todo lo mejor que podamos darle para su desarrollo biológico y físico. Pero el término que se emplea allí para educar a vuestros hijos implica educación moral, educación ética, basada en principios éticos y morales cristianos, que el Nuevo Testamento está lleno de ellos y el Antiguo también. Pero llevados a la realidad, que no sean palabras, que no sea solo dar un discurso a nuestros hijos en que estamos diciendo que tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, pero no le estamos diciendo nada. Es decir, es un discurso que se da por hecho, pero que no tiene ningún contenido. La familia es fundamental para cómo van a ser nuestros hijos después. Y hay demasiados casos abundantes, tristes y sangrantes, donde la gente se hace esas preguntas. ¿Cómo es posible que estos padres ahora tengan estos hijos que no siguen los caminos del Señor? Bueno, pues habría que preguntar eso, pero de otra manera. Habría que preguntar qué fue lo que estos padres hicieron. ¿Qué fue, no lo que dijeron, sino lo que vivieron, lo que practicaron durante muchos años con sus hijos? Porque los errores que los padres cometemos influyen de una manera muy importante sobre la vida de nuestros hijos y también los que tenemos nietos de nuestros nietos. Por muy pequeños que sean los niños captan toda la realidad. Y esa realidad que captan, si se graba en su corazón, no se va a borrar nunca. Y es muy importante. Es decir, de padres entregados y consagrados, digamos, a un servicio cristiano consecuente con la vocación con la que fueron llamados, hay que esperar grandes cosas respecto de los hijos. Pero cuando falta esta en la vida de los padres, lo que les transmitimos es una manera de vivir vacía, inútil, insensata y vana. Condicionamientos sociogenéticos que vienen del sistema y que el otro día leíamos en Primera de Juan y en el capítulo 2 y versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, en el sistema en el que vivimos, aquí está la influencia del sistema sobre la manera de vivir, los deseos de la carne, del hombre viejo, adámico, caído, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La frase "el mundo pasa" literalmente es "está pasando de largo". El mundo está pasando de largo. El mundo y sus deseos. Por consiguiente, hay una cosa importante. Se ha dicho, la conducta del hombre depende solo de motivaciones, digamos, psicológicas, anímicas, espirituales, no solo de eso. Depende de otros condicionantes. Depende también de condicionantes genéticos y, digamos, orgánicos. Porque recibimos un código genético desestructurado por el pecado. Y eso no lo podemos evitar. Y como consecuencia de eso nos llega la muerte y nos llega también una conducta determinada. Pero hay condicionantes sociogenéticos, peristáticos, que están en la peristasis, en el medio donde viven las personas. Y ahí hay que tener en cuenta una cosa. Durante mucho tiempo se pensó que el desarrollo del cerebro humano dependía mucho de la influencia del medio. Es decir, que según el medio en que una persona vivía, el cerebro se desarrollaba más y mejor o se desarrollaba peor. Y es verdad que la falta de alimentos y otras cosas influye. Pero hoy se sabe que puede ocurrir justamente lo contrario. Que no es que el medio crea un cerebro, que es el órgano fundamental que tenemos orgánicamente y el puente, digamos, entre el cuerpo y el corazón, entre el cuerpo y el alma-espíritu, entre la parte material del hombre y la parte espiritual del hombre. Y el funcionamiento bioquímico de ese cerebro es precisamente el puente. Ahí, en ese funcionamiento bioquímico, es donde actúan los medicamentos que se dan a las personas que tienen trastornos mentales. Y esto es importante saberlo para no vivir en la ignorancia. La ciencia en este sentido ha avanzado tanto que ha sido capaz de crear medicamentos que actúan en el puente entre lo orgánico y lo espiritual. Y pueden cambiar muchas cosas y ayudar mucho a las personas en sus problemas. Bueno, pues se pensaba que el cerebro iba a tener un desarrollo más maduro o menos maduro según el medio. Ya un científico español y un hombre con una cultura vastísima, uno de los españoles que han pensado de manera más profunda y con una formación en biología y en psicoanálisis excepcional, se llamaba el profesor Rod Carballo, escribió hace bastantes décadas un libro que se llama Biología y Psicoanálisis. Y en ese libro, recogiendo los últimos descubrimientos que se habían hecho, y esto lo publicó pues hace como poco 30 años, donde la genética estaba todavía en pañales, ya veía venir las cosas. Y ya dijo una cosa que hoy ya se puede sostener de otra manera, que no es tanto que el medio crea el cerebro como que el cerebro crea el medio. Fíjense de eso. El cerebro crea el medio. Es decir, el medio tiene una oferta a los deseos que nacen del corazón del hombre, y esos deseos, para canalizarlos, el corazón del hombre, la parte no material del hombre, utiliza el cerebro. Es decir, cuando una persona
va a cometer un homicidio, tiene el pensamiento de matar a otra. Pero para matar a otra tiene que hacer cosas. Y necesita el cerebro que dé las órdenes para que la persona coja la pistola y dispare. Y mate a la otra persona. Bueno, pues el profesor Carvalho dejó claro algo que hoy se puede constatar. Que es verdad que el cerebro condiciona el medio. Y no es extraño porque ese medio ha sido creado por aquel ser que un día se levantó contra Dios cuando el mal nació en su corazón. Y cuando quiso ser semejante al Altísimo y desplazarle y constituirse en Dios por encima de toda la realidad. Pues fíjense si es importante el que la educación que demos a nuestros hijos. Porque el mundo en el que van a vivir tiene una oferta. Y esa oferta tiene éxito porque corresponde a los deseos del corazón del hombre. Deseos del corazón del hombre que se transmiten a través del funcionamiento de su cerebro. Bien, estas son las teorías que informan la conducta de los seres humanos. Dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra conducta. Cada uno de nosotros sabe en qué circunstancias estaba cuando conoció el Evangelio, cuando conoció al Señor y cuando llegó a tener conciencia de su propia conversión. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por vosotros. Esto es la lectura más exacta. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El verbo destinar, su traducción muy correcta que hace la versión hispanoamericana es ya conocido o conocido ya desde antes de la fundación o de la creación del mundo. Conocido de antemano. Conocido de antemano igual que los creyentes que son elegidos para salvación. Por eso les decía yo un día de estos que la elección de Cristo y la elección de los creyentes es la misma. Y se da en el mismo momento en que Dios decide elegir. En el mismo momento en que Dios elige a Cristo para ser el Salvador, se elige a aquellos que van a ser la esposa de ese Salvador. Se elige a los creyentes. Y se elige de antemano, y se elige antes de que el mundo exista. Por lo tanto, negar el tema de la predestinación en este sentido sería negar que Jesús de Nazaret fue predestinado por Dios para ser el Mesías antes de la creación del mundo, y antes de que el Hijo de Dios naturalmente se hiciese carne en el personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. Es importante tener esto en cuenta, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por vosotros, por amor de vosotros, se entiende el contexto, pero es una añadidura, hay que leer por vosotros, a la postreros tiempos. Cuando nació el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro, nació en los postreros tiempos. ¿Qué tenemos aquí en los textos más antiguos? Tenemos los tiempos escatológicos, los últimos tiempos. Y es comprensible porque la Biblia dice que Jesús de Nazaret, como Cristo, como Mesías, es el último hombre, es el segundo Adán. El último hombre es, en griego, el hombre escatológico. Pues aquí, postreros tiempos son los tiempos escatológicos, pero tiempos escatológicos cronológicos. Quiere decir que la historia de la salvación, la verdadera historia de la salvación, no es que Jesús nació en Belén y luego creció, se desarrolló y luego murió en una cruz y luego resucitó, naturalmente. Eso forma parte fundamental de la historia de la salvación. Pero la historia de la salvación se detiene primero en la mente y en el corazón de Dios. Y luego, esa historia de la salvación que se realice y se viene en la mente y en el corazón de Dios, incide en la historia de los hombres, incide con el hecho de la encarnación, incide con el hecho de que el Verbo se hizo o llegó a ser carne, llegó a ser persona, y apareció, llegado el cumplimiento del tiempo, en el momento que Dios escogió, pero ya tiempo histórico de los hombres, pues Jesús de Nazaret, el que iba a traer la salvación y la reconciliación de los seres humanos y de todas las cosas con Dios. Por lo tanto, los últimos tiempos ya llevamos desde que el Señor Jesucristo nació hasta ahora en los últimos tiempos. Cuando vayan a algunas partes y oigan decir, seguramente estamos en los últimos tiempos, pues no hagan caso a eso, hagan caso a lo que dice la Escritura. Que en los últimos tiempos llevamos, al menos desde que Jesús nació, y Jesús nació como 4 años antes de lo que se considera el año cero. Y sabemos eso porque cuando Jesús nació vivía Herodes, el grande, el que había hecho el templo y casi lo había terminado después de más de 40 años. Pero sabemos, por los libros de la historia, con citas fidedignas, cuándo murió Herodes el Grande. Por lo tanto, Jesús no nació lo que contamos año cero o año uno, sino como 4 años antes de lo que nosotros contamos. Pues desde ahí, hasta el momento en que estamos viviendo, estamos en los últimos tiempos, hasta tal punto que el apóstol Juan, hablando en el siglo primero de los últimos tiempos, habla ya de los últimos días o de las últimas horas de los últimos tiempos. Pero claro, Dios no mide el tiempo como nosotros. Para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Es decir, para Dios el tiempo se estira y el tiempo se encoge. Para nosotros no, pero para Dios sí. Pero ha sido demostrado científicamente, sin la más mínima duda, desde la época de Einstein, que el tiempo se estira y se encoge. Einstein ha venido que creía en Dios a su manera, pero creía en Dios en serio y de verdad, pues ya saben que era judío y tenía una gran influencia del Antiguo Testamento y del judaísmo en su vida, pero creía en Dios en serio y saben que es uno de los científicos y pensadores más profundos de la historia de la humanidad. Todo lo que se ha avanzado en el campo de la física se le debe a él, absolutamente todo. Todo lo que se ha avanzado en el campo de la física se le debe a él. Todo lo que se ha avanzado en el campo del conocimiento de la mente humana se debe a otro judío que se llamaba Sigmund Freud. Y así podríamos ir nombrando judíos, que con eso no estoy defendiendo a ningún pueblo que hoy se llame pueblo de Israel. Estamos diciendo que Dios utilizó a personas de un pueblo que en su momento escogió para llevar su mensaje de salvación que contenía digamos aspectos fundamentales de la realidad a personas importantes de la raza judía para avanzar en el conocimiento de la realidad y de los seres humanos. Todos los avances de la ciencia sin esto no existirían en el campo de la física y de la astrofísica. Todos los avances de la psicología y de la psiquiatría y todo lo que se ha conseguido sin Freud no se hubiese dado. Y así podríamos ir mencionando otras personas pertenecientes también a ese pueblo en otros muchos campos importantes del saber. Bueno, pues en estos últimos tiempos que son los que vivimos, es decir, pero ya estamos quizá en las últimas horas, hemos visto estos días que nosotros tenemos una esperanza, tenemos una herencia eterna, inmortal, incorruptible, imperecedera, presentado en los cielos para nosotros, y que eso se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga. Y ya en el siglo primero se empleaba, o empleaba el apóstol Pablo al final de algunas de sus cartas, el término griego maranata, que significa el Señor viene. Y quiero decirles que la palabra parusía, que se traduce por venida, también se traduce por presencia. Y el sentido de esa palabra es un sentido dinámico, significa que el Señor está viniendo, que no está en una situación estática, que el mundo se está deviniendo, que la historia se está deviniendo, y que aunque vemos que el mundo no va bien, porque hay que ser ciegos para pensar que el mundo va bien, Fíjense, desde la Segunda Guerra Mundial, ni un solo día en el mundo sin guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, ni un solo día en el mundo sin guerra en alguna parte de la Tierra. Y se creó la Sociedad de Naciones para terminar con las guerras. Y ya saben ustedes lo que pasa, ¿no? Cómo las naciones poderosas pasan por encima de lo que la ONU dice cuando quieren, como quieren, y la ONU se plega a lo que los poderosos dictan. Bueno, pues este mundo no va bien. Tres cuartas partes de la humanidad viven en la miseria. Hay más pobres porcentualmente que jamás hubo en la historia de la humanidad. Hay enfermedades que son superables, de las que siguen muriéndose cientos de millones de personas al año. En el tiempo que estamos aquí, cada pocos segundos muere un ser humano. Y no muere de una enfermedad de 90 años. Muere por hambre, muere por una pulmonía, muere por cualquier enfermedad que aquí es muy fácil combatir. Muere porque no tienen medicamentos, muere porque no tienen alimentos, muere porque no tiene vestidos, muere porque no tiene donde vivir, muere porque es un paria en esta tierra. Y es, pertenece a los desvalidos, y esos desvalidos son los que crean la riqueza de los pueblos, explotados hasta las últimas consecuencias. Bien, pues, mediante este que inauguró los últimos tiempos, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, a Jesús de Nazaret, y ya la de gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, creer en Dios es creer en Cristo. O dicho de otra manera, creer en Cristo es creer en Dios. Y creer en Cristo es creer en la esperanza. Es creer en un futuro diferente. Es creer en una tierra nueva y en unos cielos nuevos en los cuales mora la justicia. Es creer en que un día esos contenidos negativos que informan la conducta y que constituyen elementos importantes en el corazón del hombre desaparecerán para siempre. Es creer que este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Es creer que tendremos un día un cuerpo semejante al cuerpo de Jesús de Nazaret resucitado, semejante, igual que el de él. Es creer que seremos coherederos con Cristo de todo lo que es la realidad de Dios. Es creer que llegaremos a fundirnos con la misma divinidad. Y eso está en la segunda carta del apóstol Pedro, perfectamente especificado. Les leo solo un texto, por si les parece muy fuerte lo que he dicho. Hablando de las promesas de Dios, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ello llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Nuestro destino es Dios. Y les leo un texto que para mí es el texto más impresionante que hay en la Biblia. Y ya me gustaría poder profundizar más, quizá en otra ocasión tengamos la oportunidad de hacerlo, pero más de lo que yo he podido profundizar hasta ahora. Hablando de las cosas que van a ocurrir en el futuro y de la segunda venida de Cristo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta y en el versículo, en el capítulo 15 y verso 27, hablando del señorío de Cristo. Empezamos en el 24, o vamos a empezar un poco antes, en el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, primeros frutos, de los que durmieron, de los que murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, y la resurrección entró por el segundo Adán, que es Cristo, levantado al tercer día de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo, el primero que resucitó para no morir jamás. Resucitaron personas antes de Cristo, pero volvieron a morir. Él es el primer hombre que como hombre, además, hecho pecado por nosotros, imagínense el que no cometió pecado, el que era santo, el que era impecable, el que no tenía mancha, se convirtió en un pecador terrible, el pecador más grande de la historia de la humanidad delante de Dios, porque asumió todos nuestros pecados, los hizo suyos y se convirtió en pecado. Esta mañana se hacía referencia por un hermano al Salmo 22. El Salmo 22 empieza con una frase que Jesús dijo en el momento de mayor tensión, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Son las palabras que sabemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, pues la traducción, la cita de Jesús, es del Salmo 22, que es un salmo mesiánico que hablaba de lo que iba a pasar con el Mesías. Hizo una traducción San Agustín de ese primer verso del Salmo 22 que corresponde al sentido del hebreo magistral. Porque lo que realmente dice el Salmo 22 no se recoge del todo en ese momento del Nuevo Testamento, cuando se dice Eli, Eli, lama sabactán, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que realmente lo que dice el Salmo 22 es Dios mío, mírame. Y luego viene la pregunta, ¿por qué me has abandonado? Pues hay una respuesta, y la respuesta la hemos leído aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Hay un himno que se cantaba en las iglesias hace mucho tiempo, no sé si se cantará ahora todavía en algunas iglesias, que dice, Dios le desamparó para ampararme a mí. Esa es la respuesta. Parece muy sencilla, pero es muy profunda y es muy seria. El desamparo de Cristo fue para ampararnos a todos los que estábamos desamparados antes. Fue para reconciliarnos a todos los que estábamos en guerra con Dios. Fue para integrarnos en su muerte y sepultarnos en su muerte a nosotros con Él. De tal manera que, como dice Pablo, si uno murió, todos murieron en Él. Pero no solamente para morir en Él, sino para resucitar también con Él. Hemos sido crucificados con Cristo, pero hemos sido también resucitados con Cristo. Bien, dice en este sentido el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas, vuestras personas, por la obediencia a la verdad, a la revelación de Dios. Dice, mediante el Espíritu, es una añadidura que no está en los textos más antiguos, hay que leer el verso así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido. En castellano se emplean varias palabras, en griego solo una, Filadelfia. Filadelfia significa, es una palabra compuesta de filos y adelfos, es decir, amor a los hermanos. Si realmente hemos sido reconciliados con Dios en Cristo, y si nosotros tenemos ese sentido de identidad como cristianos, entonces eso tiene que traducirse en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida como comunidad, en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida también como familias que constituyen esa iglesia. Pero la iglesia es una familia, es la familia de Dios, y es nuestra familia. Y esto no parece que nos entra muy claro, porque hay personas que pasan de lo que la palabra de Dios dice en aquellos asuntos que más les interesan. Quizá la mayoría de los creyentes podemos caer en esta situación en algún momento, pero aquí hay que llamar mucho la atención, porque luego después nos ocurren cosas en la vida y nos lamentamos. Y dice, bueno, es que yo no voy a las reuniones. Hay una exhortación en la carta a los hebreos, se dice lo siguiente: no abandonéis vuestras congregaciones, diríamos vuestras iglesias locales, como algunos tienen por costumbre. De eso pasamos cuando queremos. Y luego después nos pasan las cosas que nos pasan. Es decir, nunca vamos a realizarnos mejor que colectivamente. Cuando se producen oraciones más edificantes es cuando estamos reunidos juntos como comunidad y como iglesia. Cuando se producen pensamientos que nos abren luz en nuevos caminos es cuando estamos juntos y reunidos como iglesia. Tanto de parte de la persona que pueda estar hablando como de parte de aquellos que pueden estar recibiendo el mensaje que se está dando. Por lo tanto, es importante que la Filadelfia, que el amor a los hermanos, no fingido, se practique entre nosotros. Porque hay un mandamiento del Señor, en el que se resume prácticamente todo. Dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Veíamos que en esta carta se nos da un ejemplo de cómo tenemos que caminar y en qué pisadas tenemos que poner, en qué marcas de pisadas tenemos que poner nuestros pies. El que dice que permanece en él, dice el apóstol Juan en su primera carta, debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, no vale las declaraciones de intenciones verbales. Tiene validez lo que decimos si lo refrendamos con una vida donde eso se ejercita. El que dice que permanece en él, que se mantiene fiel en él, que fue lo que lo hizo el diablo, que dice en Juan 8 que la verdad no se sustituye, la verdad es el verbo, es la palabra de Dios, es Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. El amor fraternal, si no se da, en la iglesia no puede haber paz. Y es muy triste, porque cuando la iglesia no va, no hay paz, las cosas no funcionan. No funcionan. Podemos esforzarnos mucho, y es como echar las cosas en saco roto. Y hay una cosa muy importante, que no podemos poner a los hijos, a la esposa, al marido, a los hermanos, a las hermanas, al padre, a la madre, a los abuelos, por delante de la familia de Dios. Si tenemos una familia y Dios nos ha querido dar una familia, tenemos que ser responsables y consecuentes y funcionar como Dios dice que tenemos que funcionar. Y en toda la Biblia hay enseñanza más que abundantísima que no se agota en una vida. Ahora, si mi familia está por delante de la familia de Dios, voy mal. Voy mal. Un hombre que consagró su vida, la mayor parte que sepamos de su vida, al servicio de Dios. Y era el sumo sacerdote cuando todavía no había como templo más que un tabernáculo, que una tienda. Y se llamaba Elí. Fue el maestro de Samuel. Fue el que le ayudó a Samuel a entender el llamamiento de Dios, cuando Samuel era un adolescente, casi un niño muy joven. Y tenía hijos, y los hijos heredaron el sacerdocio de su padre, y los hijos iban muy mal, y los hijos, siendo hijos de el gran sacerdote que tenía entonces el pueblo de Israel, cayeron en todo tipo de depravaciones, en el robo, en el abuso del pueblo de Dios, en la rapiña, en pecados muy serios con mujeres que formaban parte de ese pueblo, en inducir a personas de ese pueblo en el ámbito de la prostitución, en desprestigiar lo que era la revelación de Dios y el Dios a quien se suponía que tenían que servir. Y su padre se enteró lo que se comentaba de sus hijos y les llamó y les dijo, hombre, más o menos el pueblo no está hablando bien de vosotros, estáis haciendo cosas que no debíais de hacer. Pero ahí terminó la historia. ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es mejor leerlo
que no se lo diga yo. Lo que Dios, a través de otro servidor de Dios, le dijo a Elí. En el capítulo 2 de Primera de Samuel dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Es decir, era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, y de toda esa familia. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase epor, una vestidura determinada, delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Las personas que pertenecían a esta familia, los levitas, estaban al servicio de Dios, y el resto de las tribus, de las naciones que constituían el pueblo de Israel, les daban de lo material para que ellos estuviesen sirviendo en lo ético, en lo moral y en lo espiritual. Y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en un tabernáculo? Y aquí viene la advertencia trágica para Elí, pero muy seria para aquellos que tienen en más a su propia familia que a la familia de Dios. Y yo ya sé que en la iglesia puede resultarnos a veces difícil el practicar la filadelfia, el amor a los hermanos, porque a veces hay hermanos o hermanas con las que es muy difícil establecer empatía y una relación, pero eso es por la dureza de nuestro corazón. No tendría que ser así. Si decimos que somos hermanos y hermanas, que somos hijos de Dios, que somos la familia de Dios, que somos los familiares de Dios, que somos la casa de Dios, que somos el templo de Dios, que somos el templo donde Dios vive hoy, que somos columna y baluarte de la verdad, ¿cómo es que nuestra familia puede estar por delante de la familia de Dios? Porque Elí dice una cosa muy seria aquí: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Y cómo se plasma esto? Tantas veces, a veces en el ministerio, se dan mensajes en los que de una manera medio subliminal se está defendiendo lo indefendible, para justificar la conducta de los fallos de nuestros hijos. Se dice que Job era un hombre íntegro, era un creyente que creía en serio, y es verdad, pero tenía muchos fallos, y no los veía. Y tuvieron que pasarle muchas cosas. ¿Y sabe uno de los fallos que tenía? Es que él intentaba hacer de mediador entre Dios y los hombres. Sus hijos, que estaban muy emancipados, la riqueza que tenía Job era fabulosa. Todo lo que perdió era mucho, pero todo lo que le quedó, que no perdió, era más. Tenía territorios inmensos, tenía medio mundo, seguía teniendo criados, seguía teniendo muchas cosas. Lo que pasa es que enfermó físicamente, moralmente y espiritualmente. Pero ¿qué pasaba con sus hijos y con sus hijas? Orgía tras orgía. Y se rotaban en las orgías. Y así pasaban la vida. Y Job luego iba delante de Dios a rogar por sus hijos y por sus hijas, por si acaso, bajo los efectos de la bebida, sobre todo alcohólica, y quién sabe si también la marihuana, que es la droga más antigua que los seres humanos han utilizado, y ahí se habla de un oriental que no era del pueblo de Israel, quién sabe, bajo los efectos de sustancias tóxicas, pues si acaso en esas orgías sus hijos habían ofendido a Dios. Él era como un mediador entre sus hijos y Dios. Pero él, en aquella época patriarcal, el padre tenía autoridad para parar las cosas. No era como él,
una persona mayor de edad, los padres no pueden hacer nada. Porque va al juzgado, te denuncia y el juez se mete contigo. Pero en aquella época era distinto, ¿no? Pues tenía fallos. Y los fallos que tenía eran muy serios y los cosechó. Los cosechó. Con eso me quiero decir que lo que le pasó a Job no nos tenga que impresionar. Pero lo que le pasó a Job es Dios le hizo ver lo que él no veía. Los fallos que tenía en su vida que eran importantes. Como le pasó a Eli, has honrado a tus hijos más que a mí, engordando con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y qué triste cuando se ve personas que tienen ministerio, que enseñan a las iglesias y que se busca una manera de presentar la palabra de Dios para justificar la conducta de los fallos de otros familiares. Eso es un fraude a Dios y a los hombres. Y en eso no hay que caer. Y la familia más importante que tenemos es la familia de Dios. Nos guste o no nos guste, con todas nuestras imperfecciones que las tenemos todos. Y eso no quiere decir que no tengamos que amar a nuestras esposas, que las esposas no tengan que amar a sus maridos, que no queramos mucho a nuestros hijos. Pero el que ama, padre o madre, o hermano o hermana, o marido o esposa más que a mí, son palabras de aquel que nos salvó. El que ama todo esto más que a mí no es digno de mí. Y sin embargo, ¿cómo defendió Jesús la familia y los fundamentos de la familia? Y cómo él era un ejemplo para los adolescentes de todas las épocas. Y yo creo que a veces los padres no hacemos ver a nuestros hijos que Jesús de adolescente, dejando perplejos a los maestros de su época, por sus preguntas y por sus respuestas y por su sabiduría, cuando los padres lo encontraron en el templo en Jerusalén después de varios días de buscarle angustiados porque no estaba entre la caravana de los que volvían, y es comprensible la angustia de María y de José, ¿dónde estaba su hijo? Porque en aquella fiesta venían miles y miles de personas de todas las partes del Imperio Romano. Y había muchos peligros y pasaban muchas cosas en aquellos días en la ciudad de Jerusalén. Y al fin le encuentran en el templo, su madre, yo creo que enfadada y enardecida, le dice, ¿cómo has podido, literalmente traducido, cómo has podido hacernos esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Es comprensible que le dijese eso, ¿no? En el sentido de una madre y de un padre que no saben dónde está el hijo. Y van pasando los días y aumenta la angustia, ¿no? Cuando vamos a algún sitio y tenemos un niño que desaparece un poco, los primeros minutos reaccionamos bastante bien, pero a la medida que va pasando el tiempo cada vez nos ponemos más angustiados a ver dónde está. Y Jesús les tiene que decir, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ellos no entendieron aquello bien. Pasaría mucho tiempo, no sé José cuándo lo pudo entender, yo pienso que llegaría un momento que lo entendió bien, porque ya habían olvidado lo que Dios les había dicho en el principio antes de que naciese Jesús. Lo habían olvidado, le veían tan normal, un niño como los demás, creciendo, jugando, yendo a la escuela, ¿no? Es decir, yendo a la sinagoga, donde estaba la escuela y donde se formaba la gente, que quizá todo aquello que habían vivido y que Dios les había dicho ya había perdido fuerza. Aquello que María iba guardando en su corazón, y sin duda su padre, desde el punto de vista, vamos a decir, político, José también lo había ido perdiendo fuerza. Que en los negocios de mi padre se conviene estar, los negocios de su padre, para ellos estaban en la pared y en la carpintería, en el taller, en lo que tuviese, ¿no? Pero él hablaba de otra cosa. Estaba empezando a tomar conciencia mesiánica de quién era. Y por eso no les pidió permiso para quedarse. Pero ojo, los padres le amonestan y lo hacen bien. En mi criterio lo hacen bien. Y lo que él les dice es importante para que ellos abran los ojos a la realidad. Pero ¿qué pasa después? Como yo sé más que vosotros, que sin duda ya sabía mucho más que ellos, porque había dejado casi estupefactos a los grandes sabios y maestros de la escritura con los que se reunió en el templo. No sé cómo lo consiguió, pero lo consiguió. Como un niño de 12 años, un adolescente, reúne, digamos, a la élite del pensamiento de aquel templo en el templo y lo escucha. Y lo escuchan con admiración y se sorprende. O sea, este niño, ¿qué pasa con él? ¿Cómo puede tener esta sabiduría y estos conocimientos? Los padres le riñen. ¿Y qué dice la Biblia? Que volvió a Nazaret con sus padres y estaba, ¿qué? En rebeldía. Sujeto a sus padres. Y sabía más que ellos. Sabía más que ellos de la palabra de Dios. Sabía más que ellos de tener conciencia de quién era él. Sin embargo, estuvo sujeto a sus padres. Y estuvo sujeto a sus padres hasta que, como a la edad de 30 años, decidió empezar su ministerio en el territorio de Israel y en territorios cercanos a este territorio. Es importante. Podemos tener unos padres que tuvieron poca oportunidad de estudiar, de formarse, de tener cultura. Y nosotros podemos ser adolescentes y saber más que ellos de geografía, de historia, de matemáticas, de física, de literatura, de idiomas, y no dejamos ya de informática. Que nuestros padres solo les da miedo ver ya los aparatos delante, ¿no? Pero, si realmente tenemos algo que nos ha llegado de la revelación de Dios, tenemos que respetar a nuestros padres y tenemos que estar sujetos a ellos. Porque honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Para que os vaya bien y seáis de larga vida. ¿Saben que hay estudios realizados que las personas que han honrado al padre y a la madre viven bastantes años más que las que no lo han hecho? Esto es una realidad. Para que los padres aterricemos en esa realidad y para que los jóvenes también aterricéis en esa realidad. Honrar al padre y a la madre es cumplir la voluntad de Dios. Y eso siempre será bueno para los que ahora sois hijos jóvenes. Siempre. Porque honrar al padre y a la madre es honrar a Dios en vuestra vida. Es honrar al autor de vuestra vida. Vuestro padre y vuestra madre solo son instrumentos que Dios utilizó para que nacieseis, nada más. Pero el autor de la vida es Dios. Y este es el padre por encima de vuestros padres. Y quiere que se honre al padre y a la madre. Y eso es vinculante para todos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, aquí se vuelve otra vez, al nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por o mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les leo este último texto en una traducción más literal. Habiendo renacido, no de simiente corruptible, mortal, sino incorruptible, mediante la palabra de la palabra vida de Dios y permanente. El nuevo nacimiento ocurre por la acción de la palabra de Dios en la esfera de nuestra intimidad. Y se hace este contraste entre el nacimiento, digamos, biológico normal de los seres humanos. Dice, porque toda carne, toda persona que nace, es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de hierba. Y la hierba se seca. Y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este texto, de toda carne es como hierba, y toda la gloria como flor de la hierba se seca y la flor se cae, esto es aplicable a nuestras vidas, a los que ya tenemos recorrido la mayor parte de lo que vamos a estar en este mundo, será hasta que Dios quiera. Y a los que todavía pensáis que la mayor parte la tenéis sin recorrer, y probablemente es ya así. Pero al fin y al cabo, los que somos más mayores y los que somos más jóvenes, toda carne es como hierba, no somos más que una hierba. una hierba que el viento puede mecer para donde él quiere. Una hierba. A mí esto siempre me hace pensar en una persona que yo admiro mucho, en mis años jóvenes, todavía la sigo admirando, y todavía la impresión que me produjo, que me hizo mucho bien leer sus versos, el romántico por excelencia español, y yo creo que el romántico por excelencia quizá de la época del romanticismo, juntamente con Víctor Hugo y con algunos otros más. Pero él quizá por encima de cualquiera, es mi criterio personal. Otros expertos en literatura pueden opinar de otra manera. Hablo de Gustavo Adolfo Bécquer. Sus poesías tienen enseñanzas impresionantes. Y los jóvenes no le leen. No le leen. Si leyeseis a Bécquer, aprenderías muchas cosas. Y Bécquer no tenía un mensaje como el que tiene la palabra de Dios. Y no concebía a Dios quizá como lo concebimos nosotros, o quizás sí, solo yo lo sabe, porque habla de Dios y de una manera muy seria. Pero hablando de lo que es la vida del hombre, dice lo siguiente, y hablando de que en esta vida el hombre busca gloria, busca poder, busca muchas cosas que destruyen su vida, dice lo siguiente, dice, de tanta gloria pasada, ¿qué le queda al hombre? Nada, solo la tumba en que yace, y esa la tiene ganada sin gloria desde que nace. Si eso llegase a nuestro corazón, cuando yo tenía 14 años, eso llegaba a mi corazón. Y me parecía entonces que decía la verdad. Y ahora que ya han pasado muchos años, estoy convencido que decía una verdad para siempre, una verdad incontrovertible, ¿no? La gloria, como la hierba, que se seca, que cae, que muere. Bueno, Cristo ha venido para darnos vida y vida abundante. Para que no seamos esa hierba sacudida por el viento que está condenada a morir. Para que la sepultura y la tumba no sea el final de nuestra realidad. Para que vivamos con esperanza, y con esperanza aquí y ahora, no solo en el mundo del más allá. Cristo tiene una dimensión inmanente para aquí y ahora, para el presente, y por descontado una dimensión trascendente. Dice, más la palabra del Señor, en contraste con la caducidad de la vida humana, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí la palabra del Señor no es logos, como cuando habla de renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible mediante la palabra, que es el logos, que es Cristo, que es el Señor. Aquí la palabra del Señor, que permanece para siempre, hasta el siglo, dice el original, hasta la eternidad. Y esta es la palabra que por el Evangelio se enseñó. Aquí la palabra no es logos, aquí es rema. Y rema significa doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación de Dios tiene unos contenidos doctrinales. Y que esos contenidos doctrinales son los que tienen que orientar nuestra praxis, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. No solamente la revelación de Dios y esa palabra de Dios, el logos, el verbo hecho carne, cambia nuestro corazón. ¿Por qué, dice en un libro muy importante del Antiguo Testamento, dame, hijo mío, tu corazón? Porque es en el corazón donde está el mal, de donde nace lo que contamina nuestra vida. Y cuando el Espíritu de Dios llega al corazón del hombre, le regenera, le transforma, le cambia, y además se queda para habitar y vivir allí. Y entonces esta persona pasa a ser un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo y nuestra persona, o sea, el templo de Dios, cuando en realidad
Dios es nuestro templo. Pero ven esa confluencia, nosotros el templo de Dios, Dios es nuestro templo. Pues a esta palabra de Dios, que tiene estos contenidos doctrinales, tenemos que hacerle caso para saber cómo tenemos que vivir en esta vida. Bien, vamos a dejarlo aquí. No da tiempo para los textos del capítulo 2 que habíamos leído, pero al menos pues me consuelo pensando que hemos podido terminar, se podría hablar más del capítulo primero. Y aprovecho para decirles que tanto para mi esposa como para mí, como en otras ocasiones, pues ha sido un gozo estar con todos ustedes en los días que llevamos, también para nuestro hermano, señor Martínez Bala, que nos ha acompañado en esta ocasión. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo y ayudando para que crezcan, como dice en Pedro, en lo que no hemos comentado, para salvación. Pero literalmente, ahí, en el capítulo 2 de Pedro, en los primeros versos dice, para que crezca, para que crezcáis en la salvación. Pues, que el Señor les guarde, les bendiga, y también nuestro agradecimiento por el amor fraternal que han tenido con nosotros.